¿Te gusta la tecnología? ¿Informática quizás? ¿Conoces o quieres conocer la radioficción? Te invito a que te quedes. Soy Luis Alfonso, Ecoalfa 1 Charlie Mike Papa. Y os hablo desde aquí, desde mi QTH. Desde mi QTH, edición verano. Damos comienzo al 17º episodio de este podcast. Una semana más nos encontramos con el fin de intentar que paséis un rato lo más entretenido posible. Primer episodio del mes de agosto. Espero que estéis pasando un buen verano y que los que ya hayáis tenido las vacaciones hayan sido provechosas. Y los que las tengáis ahora las estéis pudiendo disfrutar al máximo. Y ya, sin más preámbulos, pasemos a la charla de verano de hoy, con un colega que siempre intenta que aprendamos algo. Me asegura que no es profesor, pero desde luego que viendo sus vídeos lo parece. Pasemos a entrar en Cueseo.
Vamos a entrar en Cueseo. Para ello, lo primero es sintonizar el equipo para poder encontrar a nuestro corresponsal.
Bueno, pues hoy estamos con un nuevo compañero de radio que se dedica a la difusión. En este caso es Juan Carlos. Juan Carlos, gracias por venir desde mi QTH.
Un placer estar aquí contigo, como siempre.
Cuéntanos quién es Ecoalfa 3 Golf Romeo November, para todos los que no te conocen.
Bueno, pues mi nombre es Juan Carlos. Soy, como bien has dicho, Ecoalfa 3 Golf Romeo November. Antes había sido Eco Bravo 3 Delta Golf Zulu. Y bueno, soy un barcelonés más. Yo soy del Prat de Llobregat, un pueblecito muy cercano a Barcelona. Donde estuve viviendo muchos años. Luego, por circunstancias de la vida, me ha tocado dar vueltas por ahí, por la geografía, y actualmente estoy en Torrellas de Llobregat, cerca de Barcelona, unos 20 y tantos kilómetros.
Ajá, muy bien. ¿Y cuándo y cómo comenzaste a interesarte por este mundo tan apasionante de la radio?
bueno, digamos, aunque suene un poco raro, que yo siempre quise ser radioaficionado, incluso cuando no sabía lo que era. Cuando yo era un niño pequeño, 9, 10 años, yo recuerdo escuchar por televisión que nombraban que había un radioaficionado que estaba en contacto con un montañero español. No recuerdo las circunstancias, yo era muy pequeño, ¿vale? Pero recuerdo haber oído la palabra radioaficionado y haber corrido a ver qué era aquello. De alguna manera, siempre me sentí atraído por el mundo de la radio, aun cuando no sabía ni lo que era.
Eso está bien. Por lo menos esa palabra tan extraña que escuchaste te pareció ya de por sí interesante la palabra.
Sí, sí. O sea, sin saber de qué estábamos hablando ni de qué se trataba, tenía una atracción para mí increíble y no la he perdido nunca.
Pues eso es bueno y que no se pierda. Todos hemos tenido compañeros que cuando estábamos empezando en esto de la radio nos han ayudado a dar nuestros primeros pasos. ¿Quién ha sido tu maestro o quién más te ha aportado en este hobby?
Bueno, yo soy un poco atípico porque yo no subí al mundo de la radio de manos de nadie ni con la ayuda de nadie. Yo viví la época de la revista CQ Radio Amateur, sí. ¿Vale? Aquí en España. Entonces, de alguna manera, esa revista fue la que me llevó al mundo de la radioafición. Yo, antes de esta revista, era radioescucha. Me había interesado por la escucha de las emisoras de radio y me dedicaba a escuchar broadcasting. Cuando apareció la revista, me terminó de empujar hacia el mundo de la radioafición. Entonces, si un maestro tuve, fue el añorado Ricardo Yaurado, Ecoalfa 3 Papa Delta, que publicaba en la revista CQ los artículos técnicos enseñando montajes, enseñando cosas que podíamos hacer. De alguna manera, sin haberlo conocido nunca en persona, porque nunca tuve la ocasión, él fue un poco mi maestro.
Bueno, de todas formas se aprende, de cualquier forma puede ser maestro. Sí, sí. Publicaciones, sin duda, para alguien como tú, tan interesado por toda la parte técnica, como bien demuestras, es algo que te llegó desde el principio. Y después de todos estos años en radio, no lo has comentado cuando iniciaste, bueno, sí que me dijiste que bastante pequeño, pero imagino que ya no eres tan pequeño, lo siento. Después de tantos años, ¿qué aliciente tienes para seguir activo en radio?
Pues mira, contestando a las dos cosas, ¿vale? Yo empiezo en la radio sobre el año 81, 82, en Banda Ciudadana, ¿vale? Un poquito antes de que arrancara la revista CQ Radio Amateur. Llego a la Banda Ciudadana montando un kit de emisor de la compañía CarKit para poder ponerme en el aire, ¿vale? Y monto yo el kit de electrónica con los pocos conocimientos que tenía en aquel momento y mucha paciencia. Y bueno, conseguí estar en el aire. Y a partir de ahí fue evolucionando la cosa. Sobre el año 88, más o menos, 88, 89, obtengo el indicativo de Eco Bravo. Y ya sigo con él hasta el cambio de licencia en el año 2006, que pasé a Eco Alfa. Entonces, después de todos estos años, que además he pasado por temporadas en las cuales no he tenido antenas, ni oportunidad de hacer radio. O sea, hubo un periodo de mi vida, pues de unos 15 o 18 años más o menos, que mi actividad en radio fue casi nula. Sin embargo, yo seguía pagando la licencia que había que pagar cada 5 años, porque sí, yo no quería perder el indicativo. Yo, puede ser que no pudiera salir o que saliera por radio muy esporádicamente, pero para mí ser radioaficionado era muy importante. Es difícil de explicar, ¿eh?
No, para mí no me parece nada difícil ni nada extraño, porque yo muchas veces me he sentido igual. Yo casi no hago radio, he hecho muchos años también prácticamente sin hacer cuestiones y jamás he dejado de ser mi radioaficionado, con lo cual me identifico contigo y te entiendo perfectamente lo que me estás explicando.
O sea, digamos que el aliciente de que siga activo en radio es que no concibo vivir sin radio. Uh-huh. O sea, para mí el ser radioaficionado, el tener contacto con este mundo, me ha dado tantísimas cosas en la vida que si me lo quitaras, me matarías. O sea, si me quitaras la posibilidad de ser radioaficionado en cualquiera de sus facetas, ¿eh? O sea, si me dijeras no vas a poder hacer nada de radio, no vas a poder coger el soldador, no vas a tener antenas, no vas a poder coger ni una mala radio para escuchar por ella, a mí me matas. Yo vivo ligado a este mundo.
Bueno, que siga así por muchos, muchos, muchos años, desde luego. ¿Y cómo ve la radio actual comparada con aquella que tenía en los años 80?
Me falta gente. Me falta mucha gente.
Claro.
Claro, yo viví la radio en los 80, Banda Ciudadana. Yo estuve activo en Banda Ciudadana, pues no sé, tal vez hasta el 91 o así. Después dejé de estar activo en radio y a posteriori he vuelto en algunas ocasiones. Claro, pasé de una época con muchísima actividad en radio, no solamente en Banda Ciudadana, también en las bandas de radioafición, grandiosa, a lo que hay ahora, que es muchísimo menos. Echo en falta a la gente, me faltan corresponsales. Yo era un asiduo de los concursos de VHF en banda lateral. Y yo recuerdo épocas maravillosas, sin embargo ahora te pones en banda lateral en 2 metros y es como predicar en el desierto, no hay casi nadie, al menos en mi zona.
Hay muy poca actividad.
Hay muy poca actividad. Entonces he hecho en falta la gente, sinceramente.
Yo he hecho poca banda lateral en 2 metros, sí que he llegado a hacer, porque he tenido un equipo y bueno, lo tengo. A ver, ya, ¿qué pasó? Pues 700 manos, uh-huh. Las manos de otro colega de aquí me avisa, a ver si me lo voy a reparar, pero no hay manera. Y tampoco tengo nunca antenas, entonces sí que me fui, recuerdo una temporada, pues eso, 2 o 3 domingos por la mañana ahí al monte con una directiva y hacer algún contacto, pero...
Pues yo es una banda
que... Dices, debe estar complicado.
Yo es una banda que la recomiendo, o sea, realmente es distinta. La ausencia de ruido sí que es más técnica. No puedes llegar y poner un hilo y ponerte en el aire, tienes que preocuparte de tener pues una pequeña directiva por lo menos y unos cables en condiciones, pero no sé, yo tengo muy buenos recuerdos, la verdad.
¿Y qué tipo de radio te gusta más? ¿Hacer concursos? Nos has contado que les has hecho. No sé si te gusta hacer de X. Si ahora prefieres la charla de los cuestiones con los amigos en local. ¿O qué tipo de radio haces? Aparte del cacharreo, claro.
He picoteado un poco de todo, ¿vale? O sea, he hecho concursos con más o mayor, o sea, con mayor o menor seriedad. O sea, en plan de decir voy a por todas o paso un ratito, ¿eh? Lo he hecho de todas las maneras. También me he dedicado a cazar de X, pero realmente de unos años para aquí me acerco más al QSO con los amigos, con los conocidos, a la charla tranquila, más que a perseguir el contacto lejano o a perseguir la cuadrícula que me puede faltar.
Sí, a veces ya nos aporta eso, la charla con los amigos en local, porque bueno, lo otro pues se ha practicado ya varias veces y sí, nunca te deja de gustar lo que te ha gustado, pero bueno, siempre vas variando un poco el tipo de radio, eso es algo habitual, yo creo. Y con todos estos años que llevas, y nos indicas que has hecho concursos en VU, ¿tienes algún diploma, trofeo o tarjeta QSL que tenga algún especial significado para ti?
Sí, a ver, yo por ejemplo, en la época, ya te digo, pues alrededor de los años 80, finales de los 80, principios de los 90, con el Contest Comarcas Catalanas que se hace en aquel momento era en VHF, luego se amplió a UHF y demás. Pues yo recuerdo montar la estación de radio con los pocos medios que teníamos en lo alto del monte y la verdad, tengo el diploma guardado, enmarcado, salimos campeones de la comarca que tocaba porque fui con varios amigos, pero tiene su significado especial. También es cierto que a medida que nos vamos haciendo mayores, pues tiendes a mirar las cosas que hacías de joven con otros ojos y a apreciar más aquellas aventurillas que corrías en su momento.
A echarlas en falta, dices. Exactamente. Me he pasado aquella época que me lo pasaba y ahora... Pero bueno, ahora es otra forma de hacer radio.
Exacto.
Otra forma de
es otra época.
Es una evolución.
Exacto, y nos toca evolucionar a otras cosas distintas.
Y todo este tiempo y esas salidas con amigos, compañeros, seguro que has vivido más de una anécdota. ¿Hay alguna que recuerdes con cariño que quieras compartir con nosotros?
Bueno, no hay gran cosa que contar, pero es lo que te digo. Recuerdo salidas a la montaña con tormenta eléctrica y añadida y montar directivas de VHF con un montón de mástiles que llevábamos a cuestas y un montón de vientos. Es lo que más se me ha quedado. Más que anécdotas como tal, es la experiencia vivida.
Y que eso no se olvidará nunca.
Efectivamente.
Las experiencias que se viven no se olvidan. Y aparte de la radio, que nos dices que es tu vida, que te da vida, ¿qué otras aficiones tienes, Juan Carlos?
Bueno, a ver, yo estudié para fotógrafo, cosas de la vida. Jamás ejercí de ello y se me quedó como afición. Vale, me gusta.
Pensaba que yo hubieras ejercido. Me había parecido en algún vídeo para que eras fotógrafo. Igual sí que ha ejercido de.
No, jamás ejercí de fotógrafo. Me quedó como afición, ¿vale? Y durante todos estos años pues he seguido con la fotografía, pero ya por el gusto de hacerlo y de disfrutarlo. Y la parte de la electrónica asociada a la radio, a la radioafición, también desde siempre. O sea, han sido un poco mis dos grandes aficiones.
Pues estupendo, preciosa es la de dos. Yo que también hago mis pinitos de fotografía últimamente, solamente en monotemáticas una semana al año, pero,
bueno.
Pero también de vez en cuando fotografías. O sea, que me gusta. Y bueno, pues una vez que hemos conocido a Juan Carlos, vamos a entrar ya de lleno en el motivo por el que le he invitado aquí, porque nos está acompañando hoy. Y es que Juan Carlos, seguro que muchos le habéis visto sus vídeos, porque tiene un canal de YouTube con casi 200 vídeos dedicados en su mayoría a la radioafición y principalmente técnicos, de los que se aprende. Y además, con la forma de explicar de Juan Carlos, es una maravilla, en los que se aprende en cada vídeo un montón. Yo, por lo menos, los que somos torpes con el soldador como yo, sentimos mucha envidia y aprendemos. Juan Carlos, ¿cómo te surge la idea de crear un canal de YouTube con temática principal de la radioafición? Bueno, según tu canal, donde empiezan tus vídeos, si no recuerdo mal, habla de radioafición, montaña, gatos y no recuerdo, me parece que son cuatro cosas. Ahora se me ha olvidado la cuarta.
Sí, lo que pasa es que la montaña, los gatos sí, porque me acompañan en el día a día, pero la montaña la verdad es que llevo unos años que no me acerco a ella ni de casualidad y me da mucha rabia, pero las circunstancias bueno, de momento me mantienen un poco apartado de la montaña. Vale, entonces la parte que difundo más es el tema de radio. Y el motivo de crear el canal es precisamente hacer un poco de difusión, porque yo he hecho en falta mucha parte técnica en la comunidad de radioaficionados actual. Había una época, en los años 40, en los años 50, en los años 60, en la que la gran mayoría de los equipos eran autoconstruidos. La gente tenía que tener conocimientos o conocer a alguien que los tuviera para poder disfrutar de la radio. Ahora mismo esto se ha convertido en algo mucho más comercial, en algo mucho más, ¿cómo te diría yo? Mucho más sencillo, de alguna manera.
Mucho entonces, más de electrodomésticos.
Sí, un poco al estilo electrodoméstico. Entonces, esto no es malo de por sí, ni mucho menos, porque una de las cosas maravillosas que tiene la radioafición es que tiene un ámbito enorme de posibilidades. O sea, tan radioaficionado es el que está hablando por DMR, el que está en un Ecolink o el que está intentando hacer un QSO vía satélite, el que está con el soldador en la mano desarrollando un montaje, ¿vale? Para después aplicarlo en el tema de la radio, o el que se dedica únicamente a hacer concursos o a hacer sotas. Todos son facetas y todas ellas son buenas. Pero he hecho en falta esa parte técnica. Y me preocupa de alguna manera, ¿vale? Porque responde un poco a lo que la sociedad nos enseña. O sea, realmente nos estamos acomodando todos. Parece que tenga que ser otro el que piense y el que desarrolle y el que haga las cosas. Y yo creo que en la medida de mis posibilidades, poner un granito de arena para que la gente se interese por coger el soldador, por montar algo, pues es lo que yo, es a donde yo puedo llegar, es lo que yo puedo hacer, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué te diría yo? Una cosa muy tonta, que es montar un conector en un cable coaxial. Que poco más, poco menos, todos lo sabemos hacer, pero hay gente que no se atreve a hacerlos, cuando es una cosa sencilla y que no tiene mayor complicación. Y aunque sea una tontería, porque no tiene nada de malo el comprarse un cable con los conectores ya apuntados, por supuesto, pero es un signo, es un síntoma, ¿vale?, de que nos acomodamos.
Sí, entonces, la verdad es que en eso tienes toda la razón, de que se va más a lo cómodo y demás. Yo, a ver, peles todavía me atrevo a soldar, vamos, los conectores me atrevo a soldarles, me quede mejor o me quede peor. Yo tengo el problema que tengo muy mal pulso y además, pues, sí que he notado, antes tenía un estaño que me iba de maravilla, yo últimamente, yo no sé si ya por los años que tiene, ese estaño me va fatal, pero bueno. Y claro, la parte técnica, a ver, soldador, yo sí que he soldado, he hecho cosas, pero claro, yo no me atrevo a llegar al nivel que ofreces tú. Yo veo tus vídeos y les veo con la boca abierta de, pues eso, pero de conocimiento, todos, de la capacidad, de la facilidad. Pero
todo es proponérselo. Y,
sí, sí.
O sea, si te paras a pensarlo un momento, o sea, primero que yo no soy nadie especial, ¿vale? Si yo puedo hacer un montaje, ¿por qué no lo va a poder hacer cualquier persona de los que vea los vídeos? O sea, yo ya intento simplificar las cosas, primero para animar a la gente, para que vean que aquello no da miedo, o sea, que es que se puede hacer. Y a todo el mundo con el que hablo siempre les digo lo mismo, o sea, esto no tiene... todo el secreto que hay de hacerte tú tus montajes, de montar tus cosas, es no tener prisa. No hay ningún otro secreto. Tú te sientas allí con tu plaquita, con tus componentes y tu soldador y sin prisas. Lo que no puedes hacer es querer hacerlo a prisa y corriendo. Y vamos.
Eso es fundamental, además.
Montas lo que quieras, lo tengo más que comprobado. Sin prisas y poquito a poco. Y si no te va a dar tiempo, pues hoy te planteas una meta. Hoy voy a soldar 5 componentes. Mañana ya soldaré otros 5. O cuando pueda ya soldaré otros 5. Y vas avanzando. No hay ningún motivo, ninguno, para que no puedas hacer esos montajes. ¿Vale? Yo creo que es importante transmitirlo a la gente, porque si no, al final nos convertimos en consumidores de walkies chinos. ¿Vale? Que tampoco tiene nada malo en sí, pero claro.
Pero tiene sus desventajas y sus inconvenientes, y la verdad es que, y además, es muy recomendable tu canal, y eso lo haces, Juan Carlos, de maravilla. Días atrás, cuando empecé a contactar contigo, te llegué a decir, digo, yo pensaba que eras profesor, porque es que lo explicas tan bien.
No, porque me gusta.
Este tiene que ser un profesor porque se le da lo de explicar, facilitar, para que la gente lo comprendamos. Es una maravilla ver tu canal.
Es que sí. es vital. O sea, tienes que explicar las cosas de tal manera que cualquier persona lo pueda entender. O sea, hay gente que sabe muchísimo más que yo, pero vamos, no muchísimo, que me dejan a la altura del betún, ¿vale? Hay muchísima gente que conoce el tema, conoce la radio, conoce la electrónica muchísimo mejor que yo. Pero hay que bajar al nivel de las personas que te van a escuchar. Simplificar, aunque al simplificar obvies cosas, o incluso aunque al simplificar a veces digas cosas que no son totalmente verdad. Cuando hablas de la ROE o hablas de los toroides, de los balloons, de los ununs, muchas veces tienes que simplificar hasta el extremo de que lo que estás diciendo no es estrictamente cierto, pero ha de ser sencillo. La gente ha de poder entenderlo si no tiene un conocimiento previo. Porque al final yo lo que busco es que esa gente que hoy monta un transformador de impedancias en su casa y ve que le funciona, mañana montará otra cosa y dentro de 6 meses montará algo más grande y un día se atreverá con un proyecto grande de verdad, ya no le dará miedo. Eso es lo que yo quiero.
Pues espero que haya mucha gente que evolucione de esa forma que tú propones y que haga los inventos. Yo a ver si alguna vez me atrevo con alguna cosa de las que propones, sencilla, que tengo alguna cosa ahí echada al ojo que me interesa bastante, pero me frenan otras cosas. ¿Y cómo ha sido la evolución de tu canal de YouTube? ¿Surgió directamente pensando en la parte técnica o al principio hacías otro tipo de vídeos? ¿Cómo ha evolucionado?
Yo creo que siempre ha tenido el propósito de divulgar, siempre, desde el principio, desde el primer vídeo. O sea, enseñar algo e intentar que la gente viera ese algo y dijera, esto puedo hacerlo yo. O sea, siempre, desde el principio. Eso yo creo que ha sido algo constante.
¿Y te lleva mucho tiempo preparar cada episodio, cada vídeo en este caso? ¿O no?
A ver, yo no hago ediciones muy complejas. Yo grabo el vídeo y luego voy empalmando y realmente no hago grandes virguerías de montajes ni de animaciones en pantalla ni nada de esto. Lo reduzco a lo más sencillo. Entonces yo te diría que por cada vídeo de 30 minutos que yo hago, en total, entre grabar, editar el vídeo y demás, puedo haber invertido entre 3 y 4 horas.
Más el tiempo previo de pensar y preparar lo que tienes que... Sí. Que exponer, claro.
Sí, eso ya no lo cuento.
Eso es lo que no estabas contando y que es también a lo que me refería yo, decir, bueno, voy a hablar de esto, ¿qué necesito para hablar de esto? Necesito esto para poderlo enseñar y tal. Tiene que ser, o sea, el preparar el vídeo, lo que hay antes de, es casi fundamental para que luego todo pueda surgir.
Sí, si no, pero eso ya no lo puedes ni contar, porque es un poco como aquello, vas teniendo ideas y vas diciendo, podríamos hablar de esto y de aquello otro y del otro de más allá. Pero al principio es eso, es una idea vaga. Luego poco a poco vas sumando cosas y vas diciendo, pues esto es viable de hacerlo o esto no, se nos complica demasiado la cosa. Entonces,
¿Cómo canalizas esas ideas para elegir los temas que quieres tratar en cada vídeo? ¿Sigues algún criterio?
No. Simplemente son las cosas que se me van ocurriendo. O sea, ¿qué podríamos explicar? No, pues podríamos explicar un transformador de impedancias, vale, pero lo vamos a tener que enseñar. O sea, no me vale con cogerme y explicar la teoría y quedarme más ancho que largo. No, hay que montar uno para que la gente vea que se monta y cómo se monta y que ellos lo pueden hacer. Entonces, el único criterio, digamos, es cosas que pueda llevarlas a cabo, ¿vale?
Que pueda realizar
Que pueda realizar para poder mostrarlas.
La mayoría de tus vídeos efectivamente son técnicos, pero también tienes algún vídeo en el que nos presentas algún dispositivo y últimamente vídeos de reparaciones. ¿Qué tipo de contenido te gusta más hacer?
A mí me gusta más el divulgativo, cuando explicas algo y lo razonas. O cuando es una reparación y puedes explicar cómo has llegado a una conclusión. O sea, puedes coger el plano y puedes decir, pues mira, me encontré que este equipo no se encendía o no se apagaba. Y me miré el plano y vi esto y pensé que podría ser esto de aquí. Un poco siguiendo la línea de hacer cosas que a alguien le puedan inspirar. O sea, que alguien después se pueda coger el plano de su equipo que no le va en casa y que diga, pues mira, sí, pues yo también tengo aquí un transistor que es el que recibe la señal de ponte en marcha. Podría mirar a ver si ese transistor está bien o está mal. ¿Vale? O sea, eso es lo que más me gusta de todo.
Claro, poder transmitir claro. El conocimiento y
sobre todo
está que quedando sea, muy que claro en la entrevista el interés de la gente por hacer.
Exacto. Siempre, y sobre todo que la gente se pueda animar, que pueda decir, oye, pues yo puedo hacer esto. Si él lo ha hecho, ¿por qué no lo puedo hacer yo?
Claro. ¿Y qué audiencia suele tener tu canal, Juan Carlos? ¿Tienes, cuántos suscriptores tiene o cuántas reproducciones?
Sí, pues no mira, si lo... ahora mismo estamos un poquito por encima de los 22.000 suscriptores, ¿vale? Y unas 35.000 visualizaciones por mes, más o menos. ¿Vale?
No está nada mal, desde luego.
Ha bajado bastante porque es que ahora realmente no tengo tiempo. O sea, en la época en la que publicaba un vídeo por semana, obviamente la cifra de suscriptores no era esta, pero las visualizaciones estaban cerca de las 50.000 por mes. ¿Vale? Esto ha bajado considerablemente. Porque el problema es que ahora actualmente estoy reparando muchos equipos y no tengo tiempo. Ese es mi gran hándicap ahora mismo.
Bueno, ya habrá tiempo. Lo importante es lo primero, como suele decirse. ¿Y notas mucha diferencia de tirón de audiencia de un contenido a otro? O sea, hay algunos vídeos que llaman más la atención que otros, me imagino.
Sí, todos los vídeos que son más generalistas, o sea, por ejemplo, cuando empecé a hablar del tema de LoRa como protocolo y Mestastic, hubo muchísima gente que vino al tema. Yo creo que también porque todo esto salió un poco a la luz después del apagón aquel en abril. Entonces, claro, esto atrajo mucha gente. Pero sí que me he dado cuenta que los vídeos que te apartas de la parte más técnica, los que son un poco más generales, los que presentas algún producto así de interés más general, son los que atraen más gente. Supongo que es lógico también. ¿Vale? Porque la parte más técnica interesa a menos gente realmente.
Claro, menos específicos. En la del Mestastic, tengo que decirte que el otro día estuve investigando un poco, buscando información de Mestastic, y en una web de Mestastic, el vídeo que ponían para recomendar o hablar de Mestastic era el tuyo. Dije, anda, mira.
Era curioso.
Aquí tienen, para hablar de Mestastic, si queréis saber lo que es Mestastic, aquí tenéis un vídeo. Y el vídeo era el tuyo. Anda, mira. Aquí le tienen a Juan Carlos de referencia. No sé, ya si lo vuelvo a buscar y lo encuentro, ya te pasaré el enlace de la
web. Ah, pues sí, porque así me lo miraré.
Que lo sepas. ¿Y tienes algún tema que te gustaría haber tratado, pero has preferido no meterte en ello para evitar polémicas?
Bueno, he tenido mis más y mis menos con las revisiones de material, porque a mí me han enviado productos para probar. Sí. Me han enviado walkies, me han enviado cosas, y yo, bueno, pues las pruebo, y claro, me encuentro con un dilema, que es cuando te envían un producto y tú lo metes en el analizador de espectro y aquello tiene unos armónicos que tumban de espaldas de manera escandalosa. Entonces, ¿qué haces con eso? ¿Te lo callas, en cuyo caso malos consejos estás dando a la gente? ¿O qué haces? Entonces, yo de hecho he dejado de revisar productos precisamente por eso, por no encontrarme con este tipo de dilemas, porque ya he tenido algún problemilla.
Sí, me suena incluso haberte lo oído en algún vídeo que decías, voy a dejar de hablar porque he tenido un aparato que he tenido que hablar bien de él porque me lo había mandado, pero que, uff, ¿no? Algo así me parece que comentabas.
Sí, a ver, en no, video, sí. En realidad todos los aparatos que he probado, he dicho lo que había, ¿vale? O sea, de hecho, creo recordar, no sé si fue con el Quansheng, este famoso, o con otro, porque ahora mismo no lo tengo presente, que los armónicos que aquellos sacaban eran bastante escandalosos, ¿vale? Y yo lo dije, no me corté ni un pelo, no puede ser. Pero me encontré una vez con un producto que me enviaron, no diré la marca, que cuando lo analicé, aquello no es que fuera escandaloso, es que ese producto directamente no se podía vender en Europa. O sea, tenía unos armónicos brutales. Algunos de ellos, era uno de estos walkies que te decían que emito también en 27. Sí, emitías en 27 y casi toda la potencia salía en mitad de la banda aérea.
¿Vale?
El armónico era tan grande y tan brutal que casi toda la potencia que emitía cuando te ponías en 27 salía en la banda aérea. Entonces hay cosas que no se pueden. Yo a esta gente les escribí, les envié los pantallazos del analizador de espectro y les dije, ¿qué hago con esto? Y me dijeron, no publiques el vídeo. Y yo, pues vale, voy a estar.
No publiques el vídeo y vosotros deja de venderlo, que vamos a provocar un accidente que estamos interfiriendo donde no debemos.
Efectivamente.
Eso es importante también, porque claro, no se trata solo de taparlo, pero bueno. En fin. Y por el contrario, ¿qué vídeo es ese que te gustaría, que estás deseando poder hacer, pero ahora tu falta de tiempo no te lo permite?
Pues precisamente lo que te comentaba antes. O sea, ese vídeo en el cual tú te coges un equipo que no funciona, que tiene un problema y que puedes explayarte, que puedes decir, venga, me voy a coger el plano, lo voy a poner aquí y vamos a explicar ¿cuál es mi búsqueda de la avería? Pues si voy a probar aquí, voy a mirar aquí y enseñarlo en vivo. O sea, vamos a enseñar los pasos paso a paso que sigo. Hay mucho vídeo de gente que repara equipos que te enseña, este equipo falla de no sé qué y la siguiente toma es, este equipo ya está arreglado. Y sí que es cierto que te dicen, le he cambiado no sé qué, le he cambiado no sé cuántos, pero te pierdes todo ese proceso intermedio de a veces perseguir un problema e ir por el camino equivocado. O sea, voy a probar aquí, voy a probar aquí, voy a probar aquí, vas probando y llega un momento que dices, pues no es por aquí. Tengo que dar un paso atrás, volver otra vez al principio y empezar a buscar en otra dirección distinta. Pues enseñar estas cosas, siguiendo un poco en la idea esta que te decía de divulgar, es lo que permite que alguien que está interesado, pero que no se atreve, diga, anda la leche, yo puedo hacer esto. ¿Vale? Claro. Eso es lo que me encantaría poder hacer, pero realmente es que no tengo tiempo.
¿Y a ti, tú qué provecho sacas de los vídeos que haces como reaficionado? ¿Qué te aporta o qué aprendes? Porque imagino que al hacerlos también aprendas a practicar y poner en marcha todo eso.
Por supuesto. O sea, cada vez que montas algo, siempre aprendes algo nuevo. Yo no lo sé todo, ni mucho menos. No, ya lo digo, hay gente que sabe muchísimo más que yo, ¿vale? Y yo no lo sé todo. Entonces, en el proceso de montar y de desarrollar algunas ideas, siempre aprendes cosas. Es que si no aprendieras cosas, sería muy aburrido. O sea, sería muy poco divertido esto. Pero realmente, lo que a mí me da el hacer vídeos es, mira, te voy a contar una cosa. Ahora, no sé si fue este año pasado. Sí, este año pasado, en el Iberradio, en Ávila, yo intento ir todos los años, salvo causa de fuerza mayor que no pueda, yo intento ir todos los años. Pues este año pasado me encontré en el Iberradio con un caballero que si me escucha, siento muchísimo haberme olvidado del indicativo. Un caballero que me dijo que había estado pasando una situación personal muy mala y que poder ver los vídeos y animarse a hacer cosas le había ayudado como para salir adelante, para salir de su situación. Vale, y después me encontré con una chica que también me comentó que gracias a mis vídeos se había animado a sacarse la licencia de radioaficionado. Pues eso para mí, eso lo paga todo. Paga todas las horas, paga todo el tiempo perdido haciendo vídeos, haciendo experimentos que no funcionan, eso lo paga todo. El que alguien haya, lo que tú has hecho, le haya servido para... Por supuesto, para estar mejor, eso lo primero de todo, pero después para avanzar, para decir, me voy a sacar la licencia Y los que yo no conozco, la gente que se atreva, que diga, voy a coger el soldador y voy a montar esto, eso para mí lo vale todo, sinceramente.
Desde luego, eso, esa satisfacción personal de que alguien, gracias a ti, se haga reaficionado o que le ayudes a superar una situación personal desagradable, desde luego tiene que ser.
Sí, sí, eso no tiene precio, ¿eh?
Efectivamente. Es el objetivo final de estos vídeos, de estos podcasts o de todo lo que sea.
Exacto.
Siempre
exacto.
Que hacemos algo, divulgamos, lo que buscamos es entretener, enseñar, acompañar. Entonces,
exacto.
Si no, no lo haríamos. Y efectivamente, si ese resultado se consigue, si conseguimos entretener, enseñar o acompañar a los demás, pues todo el tiempo dedicado a ello merece la pena.
Totalmente
de acuerdo. Últimamente también aparecen eso, muchos vídeos de reparaciones, pero vinculados a una empresa. No sé si es tu propia empresa o si trabajas para ella o cómo.
Sí, yo, bueno, con unos socios que nos animamos a ello hace pues algo más de 20 años, montamos una empresita, una empresa pequeña, que es donde yo sigo trabajando, que se dedicaba a otros temas, no tiene nada que ver con la radio, ¿vale? Temas de telefonía IP y demás. Pero ahora, cosa de un año, yo me planteé que podíamos probar de abrir una línea de negocio dedicada a la reparación de equipos. Entonces, como la empresa ya la teníamos en sí, ya existía, yo he pasado a dedicarme a este tema, al tema de la reparación de equipos, mientras que mis compañeros pues se siguen ocupando de otras facetas de la empresa.
Ajá. Estupendo, pues sí, está bien, porque además no solo lo reparas, sino que compartes, como estabas diciendo antes, esas reparaciones para que todos podamos aprender. No te quedas con los secretos para captar clientes, sino que al contrario, les comparte los secretos, que eso es siempre muy de, muy de agradecer.
Nunca me ha gustado la política de yo sé esto y me lo guardo para saber más que otro. Todo es cierto. Nunca seré rico. Las cosas como son. Nunca me haré rico. Lo tengo más que aceptado. Pero yo soy un firme defensor de que la información quiere ser libre. El eslogan de Linux, del sistema operativo, la información quiere ser libre. Si yo sé cómo se repara un equipo, ¿qué sentido tiene ocultarlo y quedármelo para mí? Para que yo solo sea yo el único que sepa reparar ese equipo, poco aporto. Si yo sé cómo se repara, lo lógico es que yo se lo cuente a otra gente para que también pueda repararlo. Ya digo, yo no me haré rico.
Bueno, yo la verdad es que eso es algo fundamental y como te digo una vez más, muy de agradecer. Tengo que comentarte yo de tus vídeos y de los que he visto y de los que he aprendido. Tengo que confesarte que tengo una chapuza. Soy de los que tiene ahí cable coaxial enrollado en la base del dipolo. Para que haga de choque, que no hace, efectivamente, como me explicas en tu vídeo. Ya tengo en mente, a ver si cuando vaya por Ávila este año, a ver si veo algún choque a un precio económico para comprar y sustituye esa chapuza por algo realmente efectivo.
Sí, porque el rollo de cable algo hace, no es que no haga nada, pero...
Sí, pero a saber dónde.
Claro.
Es la deducción que seguía tu vídeo, algo hace, sí, pero a saber en qué frecuencia lo está haciendo.
Exactamente, igual en la frecuencia que a ti te interesa, porque es la que te molesta o la que te causa problemas, igual en esa la atenuación es mínima. Entonces, claro.
Sí, sí. Y sobre todo me encantan los vídeos del QO100, de la recepción del QO100 que tienes ahí con... Aunque, bueno... Tú te compraste un LNB específico de alta estabilidad y demás, y creo que hoy en día con el software que hay no hubiera sido necesario, pero sí. Yo me da rabia porque tengo una parabólica en el trastero, pero no me atrevo ni sé dónde ponerla. Hace años la tuve en una ventana, pero daba a la calle y no dormía por las noches. Cuando hacía viento, digo, como se caiga la ventana y mate a alguien, sí, me voy a la cárcel de por vida. Entonces,
ese es un problema, pero la verdad es que el QO100 fue muy divertido porque fui averiguando las cosas a medida que avanzaba. Y me di cuenta de que realmente escucharlo es muy sencillo. O sea, escucharlo no necesitas casi nada. Se puede hacer reaprovechando una parabólica vieja, un LNB que más o menos sea un poquito estable, y luego lo que tú dices. Con el SDR console, por ejemplo, hay una función que te permite marcas lo que es el beacon, la baliza del QO100, y entonces él va haciendo las correcciones de frecuencia. Entonces, escucharlo es bastante sencillo y la verdad es que es muy chulo. Es toda una experiencia.
Yo es mi objetivo. Yo tengo el QO100 ahí atravesado como objetivo. Lo que pasa es que como siga esperando y siga pensando a ver cuándo tal, va a terminar la vida útil del satélite, que tengo que investigar a ver cuál es, por cierto.
No, creo que es bastante amplia, ¿eh? Porque como está montado sobre un satélite de telecomunicaciones, sí, ¿vale? Creo que es bastante amplia la vida.
Bueno, pues a ver si algún día lo que tengo que ver es dónde pongo la parabólica, porque en la ventana que da a la calle, que aparte me pilla del cuarto de radio en la otra punta, pues no va a ser viable. Y no sé, tengo que mirar a ver si en una de las ventanas de por aquí pilla el ángulo del edificio, el tejado, no sé qué. Y a ver, ya investigaré. Aunque, bueno.
Y si no te lo puedes plantear en portable, te coges la parabola un día con un trípode pequeñito y te la llevas de paseo a otro sitio para probar.
Pues sí, eso a lo mejor es la primera vez. Mira. Me regaló los Reyes, estoy yo bueno. Ha sido mi cumpleaños hace nada y me he autorregalado o me he regalado aquí un HDR Play. Uh-huh. Y tengo que probarle a ver si se puede con una tablet y demás, porque tampoco es portátil. Pero investigando, desde luego ya te digo que esos vídeos del QO100 les tengo ahí en mente, muy presentes para como un objetivo de radio.
Pues sí, yo te animo.
¿Qué aliciente tienes? Pues tengo el aliciente de algún día llegar ahí al QO100 mínimo de recibir.
Pues yo te animo a que lo intentes, porque la verdad es que no es difícil y es muy interesante. Ya el día que intentas transmitir y que ves que tu señal llega, ya es la leche.
Sí, sí, tiene que serlo, sin duda. Y bueno, volviendo un poco al tema de YouTube y de los vídeos y demás, ¿qué le aconsejarías a alguien que esté pensando en comenzar a difundir la radioafición con un nuevo canal de YouTube, un nuevo podcast o cualquier tipo de publicación o forma de hacerlo? ¿Qué le aconsejarías?
Bueno, a ver, yo, como te he comentado, ¿vale? Mi faceta sobre todo es la divulgadora. Entonces aquí lo primero es encontrar qué es lo que tú quieres divulgar, de qué quieres hablar, cuál es tu objetivo. Pero lo segundo que yo le recomendaría es huir en lo posible de las herramientas de IA, ¿vale? Sobre todo los que hacen vídeos de YouTube, hay mucho vídeo de YouTube con mucha IA de por medio, y el problema es que eso, desde mi punto de vista, ojo, esto es una opinión personal mía, transmite poco esfuerzo, ¿vale? Es muy fácil con la IA hacer muchas cosas y muy difícil hacerlas a mano. Si no te esfuerzas tú en hacer algo bien hecho, no le puedes pedir a la gente o no puedes querer inspirar a la gente a que haga cosas también.
Además, la IA, yo hasta hace 4 días prácticamente no usaba IA para nada. He empezado a usar un poquito y tengo la sensación de que la IA, si te pides que te cree algo, una sintonía, te parecen todas iguales.
Sí,
porque es que canta un montón, por ejemplo, que te la haga. Y yo aquí en el podcast, todas las sintonías que, bueno, todas no, porque algunas son de escucha de radio, tal. La sintonía inicial, la sintonía de que utilizo en los episodios normales para el sumario y alguna más, las he creado con IA. Pero me suenan todas parecido y me pasan vídeos, me pasan cosas, digo, pues esto es más de lo mismo.
Sí, realmente.
Y en cuanto a imágenes, también es lo mismo. Ves esos carteles y dices, si es todo el mismo cartel, que han cambiado las letras. Es que,
exacto.
Entonces, creo que de ahí es un buen apoyo, creo que la IA nos puede ayudar para ciertas cosas.
Sí, sí.
Pero hay que usarla con limitación. Tiene que estar la inteligencia natural detrás, por encima de la IA, no al revés.
Exacto. O sea, es una herramienta y es una herramienta muy poderosa y es interesante. O sea, yo no digo que no se tenga que usar. Lo que digo es que se abusa muchas veces de ella por la facilidad de hacer las cosas y que eso no transmite el esfuerzo necesario que debería de haber.
Pues una estupenda reflexión por tu parte. Y no sé, Juan Carlos, ¿hay algo más que quieras comentar a nuestros oyentes?
No, más que nada, bueno, agradecerte la oportunidad de poderme dirigir a mis oyentes a través de tu podcast Y lo que digo siempre, y animar a la gente a coger el soldador y a hacer cosas. Pues si yo puedo hacerlas, las puede hacer cualquiera. Solo hay que animarse.
Pero nos quedamos con esa reflexión y habrá que coger más el soldador, que yo reconozco que lo cojo últimamente muy poco. Sí que tengo cosas hechas por mí, que esas sí que puedo decir. Yo no soy de los que puedo decir, no he hecho nada. He montado algún kit, he montado algún equipo QRP soldándolo, que para mí y con mi pulso ya tiene lo suyo, pero reconozco que le cojo muy poco y además cada vez me estoy alejando. También soy de los de consumo electrónico en vez de soldador, y eso tampoco me gusta, efectivamente, porque es una faceta también muy interesante de la radio y muy, muy bonita. Pues, Juan Carlos, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido aquí con nosotros. Gracias por dedicarnos este tiempo en verano. Y nada, seguiremos pendientes de tu canal para poder seguir aprendiendo, que se aprende en cada vídeo.
Estupendo, se agradece. Pues nada, muchísimas gracias por este ratito de conversación, muy interesante, y quedo a vuestra disposición.
Pues gracias por todo, Juan Carlos, un fuerte abrazo. Y nos igual, escuchamos por las bandas, y si puedo, Navira, a ver si nos vemos y te puedo saludar en persona.
Sí, yo ir voy, siempre que puedo voy, o sea que por allí ando.
Lo tengo previsto yo también ir este año por allí. Venga, un fuerte abrazo.
73.
Si ya me estás escuchando, puede ser porque un amigo te haya pasado un enlace o directamente un audio del programa. O puede que ya me hayas encontrado en tu plataforma de podcast favorita. En cualquiera de los casos, os recuerdo que estos episodios los subo a mi página web de Cuál fue un Uchero de Mike Papa. Y los subo a todas las plataformas de podcast que puedo. Si en tu plataforma de podcast favorita no me encuentras, házmelo saber, para intentar que allí también me puedas encontrar. Y os quiero pedir un favor a todos los que me estáis escuchando. Difundid y hablar del podcast a vuestros amigos y conocidos. De esa manera, cuanto más seamos y más gente pueda colaborar, más se podrá enriquecer el podcast en beneficio de todos vosotros. Intentaré estar puntual cada viernes desde las 0 UTC.
Atención, atención. Llega la Gaceta.
Comenzamos la Gaceta de hoy por un concurso local que se celebra en Arrecife, en Lanzarote. La Asociación Local de la Unión de Refugiados Españoles en Arrecife, en colaboración con el Ayuntamiento de Arrecife, pone en el aire el 33º concurso San Ginés 2026 en VHF. Es un ámbito regional, obviamente, para las estaciones que se encuentren allí en Canarias, entre las 16 y las 20 horas, hora Ecoalfa 8. Es decir, equivaldrían en este caso entre las 15 y las 19 horas UTC, del sábado 8 de agosto de 2026. Modalidad en FM, salvo que haya esporádicas, por eso es un concurso local, y se usarán principalmente las frecuencias entre 144.500 y 144.800, respetando las frecuencias del radiopaquete. El fin de semana del 8 y 9 de agosto, como cada segundo sábado de mes, es el Sierra Kilo Charlie Whiskey Weekend Spring Hampton. Desde las 12 UTC de sábado hasta las 23.59 UTC del domingo, concurso de manipuladores verticales en Charlie Whiskey que dura 36 horas. También este fin de semana, del 8 y 9 de agosto, es el World of Europe de Kiss Contest en Charlie Whiskey, organizado por la DARC, la Asociación Alemana de Reaficionados, entre las 0 UTC del sábado y las 23.59 UTC del domingo, es decir, dura las 48 horas del fin de semana, en las bandas de 80, 40, 20, 15 y 10 metros. También este fin de semana, del 8 y 9 de agosto, es un concurso de municipios españoles, organizado por la Unión de Reaficionados Españoles, con el objetivo de promover la actividad en HF y poder contactar con el mayor número posible de estaciones de diferentes municipios en promoción del diploma permanente del municipio de España. Desde las 12 UTC hasta las 22.59 del sábado 8 y desde las 5 UTC hasta las 11.59 del domingo 9. Es solamente en modalidad SSB, en las bandas de 10, 15, 20, 40 y 80 metros. Entre semana, en este caso, el 12 y 13 de agosto, es el concurso de 144 Meteor Scatter Sprint Contest. Dado que se espera que el máximo de las precipitaciones del 2026 ocurra en la mañana del 13 de agosto alrededor de las 7 GMT, es decir, las 7 UTC, el periodo del concurso está previsto desde el 12 de agosto a las 7 UTC hasta el 14 de agosto a las 7 UTC. Es decir, un concurso de 48 horas, desde 24 horas antes hasta 24 horas después del máximo previsto de las perseguidas. Se puede encontrar información detallada sobre lluvia de meteoros en el sitio de la Organización Internacional de Meteoros, OMI, organización que se fundó en 1988 y que cuenta con más de 250 miembros. La Organización Mundial Internacional de Meteoros se creó en respuesta a la creciente necesidad de cooperación internacional en el trabajo de meteoroaficionados. Dos miembros de Make on VHF son miembros de OMI, Frank Papa Alpha 4, Echo Mike Echo y Máximo, y de Avisto 3, November Delta Charlie. Se invita a participar a todo el que lo desee en este concurso sobre la dispersión meteorológica en 144 MHz. Y el fin de semana siguiente, 15-16 de agosto, es el Sierra Alfa Radio Tango Golf Whiskey Whiskey RTTI Contest. Periodo concurso, en este caso, de RTTI de esta modalidad, dividida en tres periodos diferentes, entre las 0 y las 8 UTC del sábado, entre las 16 y 24 UTC del sábado y entre las 8 y 16 UTC del domingo, en las bandas de 80, 40, 20, 15 y 10 metros. También este fin de semana, del 15 y 16 de agosto, es el fin de semana internacional de faros y buques Bariza. En este caso, se organiza un concurso entre las 0,01 UTC del 15 de agosto hasta las 24 UTC del día 16, es decir, las 48 horas del fin de semana. En este caso no sería un concurso como tal, ya que no tiene ningún tipo de premio, simplemente es una oportunidad para contactar con estaciones presentes en faros. No hay que enviar lista ni nada parecido, simplemente pues, disfrutar de haber contactado o de contactar con los faros. El objetivo fundamental de este evento es promover el conocimiento público para que se puedan conocer la importancia de los faros y su necesidad sobre la conservación y restauración de estos. Y también para promover, obviamente, la radiodifusión y fomentar la buena voluntad internacional. Así que un concurso o no concurso para terminar este apartado, que también parece interesante que los faros pues, tienen su magia y su encanto y que siempre nos interesan a los radiodifusionados. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y nos escuchamos la próxima semana. 73.
Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio. Podéis hacerme llegar vuestras consultas, consejos, quejas o cualquier información que deseéis que incorpore a próximos episodios al correo desde miqth@gmail.com. Y os animo también a buscar en Telegram el canal de difusión desde miqth para estar al corriente de todo lo que vaya publicando. Recibid un cordial saludo de Luis Alfonso, Eco Alfa 1 Charlie Mike Papa. 73.